Resiste a la deportiva, resiste a diciembre, resiste la falta de actividad. Darwin la conduce.
¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Esto es Yo para mí! El programa que conduce quien les habla y que yo le doy la bienvenida al otro programa, el que está conducido por Ricky Leiva y por el hijo de Carlitos Muñoz, el que sale y venido. ¡Ricky! ¡El canciller! Vacaciones.
Ah, ¿qué tal, Darwin?
Acá estoy tratando de respirar por una pajita, la verdad que quedó de un cole a medio tomar, de un juguito infantil a medio tomar. Estuve metido en un drama infantil hasta hace escasos segundos, ¿verdad? Y bueno, odiamos los segundos, cada segundo lo odiamos. En realidad no, porque los segundos son los que da la posibilidad de ver al perdedor que no sale campeón, digamos, ¿no? Eso es el segundo.
Sí, claro.
Sí, los segundos son fundamentales en el deporte. Sin segundos no hay campeones. Exactamente, no hay primero. Entonces,
Felicidad tampoco.
Correcto. Y no hay disfrute.
Exacto.
Fundamentalmente no hay disfrute, que es, bueno, ver todo el drama del segundo. Por eso estamos con los ojos más atentos a Peñarol que a Nacional en este momento, ¿verdad? Y le vamos a dar la bienvenida para Lionel, que se llama Vacaciones Antideportivas. ¿Qué tal, Lionel?
Bueno, acá estamos, bien.
Porque van en contra del deporte las vacaciones, ¿no? Como todos sabemos, y bueno, son altamente antideportivas. Cualquier cosa que además que uno se ponga en vacaciones termina lesionado.
Atenta contra el deporte.
Atenta contra el deporte, y el deporte es lo contrario a las vacaciones, ¿verdad? El deporte es, digamos que son las islas mentales en donde va a refugiarse uno durante el año lectivo. Oh,
pero hay mucho deporte en vacaciones.
No se le puede llamar deporte a todo eso de Windsor, hacer castillito de arena, hacerse milanesa, el beach volley, todas esas cosas no son deportes.
Actividad física, lúdica, playera. Explosión de canchas de pádel que tienen varios años, pero el interior no para. Ayer me dijeron 6 nuevas en Rivera, que las acaban de abrir, pádel por todo.
6 canchas de pádel, sí, así, pum,
la cancha carrera. No, ya había
de paredes transparentes.
Sí, claro. El pádel es el deporte de la resiliencia. El deporte
se puso muy de moda.
Está impresionante.
No, y ahora está volviendo más fuerte que antes.
No, mucho más fuerte, señor.
Y está rompiendo articulaciones.
Yo ya le dije que a mí lo que no termino de comprender del pádel es su desaparición, no su reaparición.
Claro.
Siempre me pareció un deporte ideal para la gente que no hacemos deporte. ¿Verdad?
Darwin, para mí es una mafia de los traumatólogos y reumatólogos esto.
Sí, claro, les
rompe,
hicieron creer
rompe,
a todo.
Rompe todo.
Les hicieron, rompe, sigue rompiendo, ¿no?
Rompe todo, todo.
Eso era antes.
No, que antes así,
antes,
porque ahora
cancha
no frena.
Dura,
exacto,
no, cancha
esa fue la razón de su
ahora
desaparición.
La
razón de su desaparición es que dejó más tullidos que la guerra de Vietnam, señor.
Hay veteranos del pádel.
Exactamente, muchos veteranos de pádel. Y ahora, con las pisos flotantes.
Claro. No, los hombres los destrozan porque no son deportistas, se ponen a darle con el hombro ese, ya como estaban con el manguito rotador, el hombro, la tendinita.
Ay, pero si se te rompen todo después. Mi padre nunca jugó al pádel.
Claro,
y no
se
ninguno
igual,
de los brazos.
Y se te
es
rompe
así,
igual.
Señor. Llega un momento en que no te andan los brazos. Que no te, y es un lindo momento porque uno no se tiene que lavar más la cabeza. Porque no alcanza, ¿verdad?
No.
El margen de maniobra no alcanza a la cabeza y, bueno, empieza a usar agua nomás. Coincide también con el momento que se queda pelado el hombre. Se queda pelado y sin brazos. Dios es sabio, amigo. Dios te va desmembrando de una manera muy sabia.
Qué inteligente eso. ¿Eh? Razón,
es muy inteligente Dios, señor. ¿Para qué querés levantar los brazos hasta ahí si no tenés pelo? Si no tenés que lavarte. Ya está, echate agua, tirate agua para arriba.
Ni peinar, nada. No tenés que agarrar el peine.
Señor. Levantarlo hasta la altura de los hombros, los brazos y ya está. Con eso te alcanza. Bueno, amigos. Estábamos hablando antes de que ustedes llegaran, ¿verdad? Antes de que en la pausa, la verdad que en la pausa son los mejores momentos estas audiciones, ¿verdad?
Sí, claro.
Y qué pena que se lo perdieron. Hasta el lunes, amigos. Que le quería decir que estoy un poco, he notado así en este, como una especie de fiebre de fin de año, de irrespeto a Luis Suárez. Que más allá de que sea el dueño encubierto de esta radio, ¿verdad? uno lo defendería aunque fuera el dueño de Azul. El dueño de M24. Lo defendería de cualquier manera, ¿verdad? Porque es Luis Suárez. O sea, no importa lo que haya hecho después de todo lo que hizo para la alegría de este país. Yo, para mí, ya les dije yo, puede descuartizar un perro en Solimar ante la por una pantalla gigante y no merece ningún tipo de
reproche
exactamente, o diatriba popular. Y ahora están con esto de que, bueno, como se mandó la terrajadita esa cuando se fue de la selección, ahí un poco empezó a torcer el clima. Y está con esto de que ay, no, que es una antipatria porque le faltan las dos estrellas y no sé cuánto. Dijo que no creía en las dos estrellas imaginarias uruguayas, y el que no cree en las dos estrellas imaginarias uruguayas está en contra de la selección uruguaya. Están hablando de la persona del jugador más importante de la historia del fútbol uruguayo.
No solo
y
de
hablan
eso.
Con esa liviandad.
No solo eso, que en 18 días se operó la rodilla y volvió a jugar un partido, hizo dos goles.
No.
Que volvía en una pata, hacía miles de kilómetros para jugar un amistoso. O sea,
un tipo que le ha dado a la selección uruguaya y al fútbol uruguayo en general sus páginas más gloriosas e importantes, digamos, dentro de las posibilidades. No,
sí, en el siglo seguro.
En la era de la televisión a color.
En el siglo seguro.
Estamos hablando antes de que el hombre luchara contra los dinosaurios. Recordemos que...
Está esa etapa, sí.
Como bien nos instruyó Shakira, el hombre peleaba descalzo y sin escudo contra los dinosaurios. De hecho, la semifinal de 1930... es contra los dinosaurios. ¿verdad? Uruguay.
Después viene Argentina.
Exactamente. Que bueno, los dinosaurios se cagan, ¿no? El Estadio Centenario, como los argentinos. Igual.
Dinosauritos.
De la misma forma. Pero en la etapa, digamos, después de la llegada del color, cuando la gente dejó de estar en blanco y negro, me parece que no hay ningún tipo de discusión acerca de la... Bueno, que Suárez nos llevó a las páginas más gloriosas del fútbol uruguayo y es el mejor jugador de la historia del fútbol uruguayo. Entonces, a respetar. ¿Saben lo que más me frustra, además del consumo uruguayo de Suárez, que es un error que nunca vamos a poder resarcir? No supimos disfrutar de su condición de supervillano. Porque ¿qué es lo que le molesta al final al uruguayo?
¿Le molesta? Malo.
Que no sea bueno. Ah, es malo el gordo. ¡Claro! ¡Lógico! ¡Lógico, por supuesto! ¡Sí! ¡Y más disfrutable todavía! ¡Mucho más! Porque sí, la épica la disfrutamos. Es imposible no disfrutar de su épica, porque te la mete por la ñata. O sea, no hay manera.
Es un dispensador pero de además, épica
pero,
pura.
Pero además claro. ahí hay una cosa que es imposible disociar. O sea, siendo bueno el gordo no hubiera hecho lo que hizo.
Techo México. Sí,
claro,
bueno.
Exactamente. Claro. Sí, era Rodrigo Aguirre. Sí, era bueno. Pero es increíble, porque además eso me parece que nos ha privado de una dimensión muy disfrutable de Suárez, hermosa, poética, de Luis Suárez, que es esa especie de mal humor generalizado que provoca en los rivales circunstanciales cada vez que entra a una cancha, no solo adentro de la cancha, sino afuera de la cancha y en el mundo. Y yo creo que por eso mismo también ahora aparece gente que no lo quiere. O sea, porque, bueno... una vez que baja todo el efecto de la épica, ¿verdad? Que era como indiscutible e imposible, inevitable, digamos, ¿no? Imposible de eludir. Ahora, no, porque además, mirá, se tira y muerde y no sé qué. Y no, yo no lo defiendo más. Ese tipo de reacciones.
Uh-huh. ¿Sabe lo que pasa, Darwin?
Sí.
que el resentimiento como combustible...
Arrancó como que va a dar una opinión, no, pero de la
pero el resentimiento...
Tiene los brazos cruzados.
Le pido a Darwin que me amparen en eso.
Hace 15 años está de vacaciones antideportivas usted. Más o menos. Que tiene este programa. Y usted, lo que no tiene... Estamos hablando del tema más importante que tiene el país.
Déjame, compañero, desarrollar.
Voy a retomar... más importante que tiene este país.
Te cruzó los brazos. Voy a retomar, Darwin... cruzados cuando arrancó la opinión y dije, a la mierda,
vuelvo a cruzar los brazos.
Son los ligamentos.
Voy a retomar un tema que hablamos hoy más temprano. La utilización del resentimiento como combustible... no genera anhídrido carbónico como residuo, exacto, sino que lo que va dejando es resentimiento.
Es más resentimiento.
Y eso, correcto, es lo que está rebotando ahora.
Sí, exacto. Y entonces ahora aprovechan todo.
El efecto invernadero
para decir, ah, no, ¿y por qué no eras un ejemplo? ¿Por qué no eras bueno? Y así la gente entonces, ¿por qué no eras el Papa Francisco al mismo tiempo que eras el nueve goleador del Barcelona, que los volvía locos a todos? ¿Por qué no sos la madre Teresa de Calcuta?
¿Por qué no levantabas a los rivales cuando caían y en vez de hacerte un lugar entre Messi y Neymar y ser el tercer goleador del Barcelona?
¿Por qué tratabas de engañar al juez? ¿Qué les pasa? Señoras victorianas, de repente, señora, no Victorino, que es otro nombre glorioso. Son señoras Victorino, Waldemar y el otro.
Mauricio,
que hizo gol de penal,
contra
penal, señor, la colgó del ángulo.
Claro.
Entonces, victorianas. Son señoras así, ay, damas inglesas, son todas. Y bueno, y ahora no les gusta porque no entendemos al villano nosotros. Somos unos resentidos de mierda y queremos ser buenos.
¿Sí? O sea, igual
Y también quiero destacar la porquería desagradecida que es el hincha de fútbol, que prefiere deleitarse en el juicio moral que agradecerle. De manera pusilánime, como hay que hacer, porque para ser agradecido hay que arrastrarse, hay que arrodillarse y hacer lo que hay que hacer para agradecerle a la bestia competitiva que nos regaló alegrías impropias de este país, cuando no, inmerecidas.
Pero también creo que en parte de este juzgamiento está el tema de sus declaraciones con Bielsa.
Sí, la aterrajada esa que se fue por la puerta grande de la aterrajada. Y desde Miami, con un gorrito tirado atrás, así, y regando todas las cosas que ya sabían igual, ¿verdad? Lo único que hizo fue
contarlas.
Exacto, desde un lugar impropio, lo dijimos, completamente impropio, porque nosotros estamos a favor del deportista almacenero de Túnez, pero te tenés que quedar. Cuando vas a prender fuego el vestuario, te tenés que quedar. Como hizo el almacenero de Túnez.
¿Dónde se quedó? Sí, él era la frutería.
No se fue de la primavera.
No prendió fuego el puesto y se fue. Él era el puesto.
No prendió fuego el puesto viviendo en Nueva York. Y tiró, le mandó prender fuego. No, señor, era él. Y bueno, y se quedó para la primavera árabe, ni se movió de ahí. A menos que se haya llevado el cenicero, no sé qué hicieron. Bueno, pero entonces eso, ¿está? Respeto.
Muy bien, Darwin.
Respeto, señor. Toma mala bola, bájese del pony de Wonder Legend.
En la vida hay que ser pusilánime.
Le voy a leer un
totalmente. Pusilánime y agradecido son la misma palabra en chino. ¿Sabían ustedes?
Quiere ser lo mismo.
Y oportunidad.
Sinónimos.
Oportunidad para ser pusilánime y agradecido.
Yo soy muy agradecido con todo lo que usted le ha dado a No Tocar Nada, a Darwin, y a todos nosotros.
Es pusilánime.
A todo el equipo.
Sí, pero...
usted no le cree.
No le creo nada. Porque es un oportunista. Usted es un oportunista.
pero el pusilánime tiene algo de oportunista a veces también.
No, porque ya ve. Yo me hiergo en esta gallardía pusilánime para enfrentarme exactamente, 100% inoportuna. Me estarán puteando en colores.
No lo putean mucho. Algunos dicen que hay una pata Suárez filo argentina que está jodiendo mucho en cierta parte de la población.
Como
en
su cercanía a Messi.
A De Paul, a Suárez, Messi, pero... como que eso jode un poquito.
La bandurria de Meame.
Sí, eso, como que hay algo de ahí que puede estar. No lo está justificando. justificando, están diciendo que eso, bueno, uno lo está justificando porque dice, lo descalifica, pero otros dicen como que esa ondita Suárez no está cayendo del
pero
todo.
Pero lo que
bien.
Pasa es que en la época de Messi amigo, Neymar sí. era igual, era.
Sí, está bien. Yo no me lo expliques no, a mí, pero ya es a la audiencia.
Es que no cambia eso, lo que cambia es la percepción.
Está bien, está bien. Claro, y tengo simplemente.
No, yo lo que digo es que se le animan ahora. ¿Entiendes? Están de vivo, están todos de vivo al final. Y de vivo no.
Bien. No, le quiero decir.
No, pero vamos a armar un equipo.
Un mensaje que me da.
¿Cómo lo traes? Para ir ajusticiando youtubers y periodistas. Ajá, que bien. Se le animan a.
Un mensaje que me
hay
da.
Hay muchos streamers por
visitar. Por eso, ¿cómo los tratan los streamers? ¿Cómo los trata el segundo periodista más importante del Uruguay?
No, muy mal. Dice que está en sobrado. O que en sobra, no sé. Pero todo esto, ¿verdad? Todo este bobipiento. De resentimiento sobre el resentimiento, señor. Sí. Es una miloja de resentimiento.
Ahí decía alguien, sí, es eso. Me parece el alcahuete de Messi que jode en ciertas personas. Darwin, queda para el verano este tema, me parece, porque usted lo decía. Pero mire, me escribe Marcela, que es ecografista, especialista en músculo esquelético,
sí.
que estuvo en un congreso en Chile y es mundial el comentario del pádel. Hombro, codo y algunas lesiones. A mí me están pagando las vacaciones las personas que juegan al pádel.
Bien,
dice,
bien.
Ustedes bueno, me acompañan hace años y los que están jugando al pádel me están pagando las vacaciones.
Bueno, vacaciones antideportivas. Sí. Está muy bien que haya leído usted ese mail,
acaba,
de su programa.
Acaba de hacerlo.
Correcto. Excelente, Marcela. Más reconocimientos al pádel como sí. deporte que mueve el físico, el esqueleto y la economía, señor. No puede ser mejor. La verdad, no puede ser mejor.
Y después escriben dos o tres todos rotos, que están todos rotos del pádel.
No pero eso es porque hacen deporte, cualquier deporte después de los 45 claro. años, es así. Pregúntele, o sea.
Ya juega al golf y te. Y
no,
te, ¿qué no? ¿Qué no?
Te descaderas en un swing.
Sí, vos podés ir que. Ay, no, la bicicleta ya.
No, también.
Rompen todo, la bicicleta.
Sí,
ya,
sin duda, pero.
Se caen, se rompen todo.
No, pero el pádel, mira,
el auto de la organización de la carrera.
Un congreso de ecografistas especialistas musculoesqueléticos donde el tema es: nos pagan las vacaciones la gente del pádel.
Bueno, está contento. Viva el pádel, señor. Habría que poner más cancha de pádel, menos vivienda y más cancha de pádel, señor.
Bueno, no vamos.
Menos paleta. ¿Cómo no vamos? No vamos a hablar de Nico Harrison.
No, el lunes hablé de Nico Harrison. ¿Cuál es para el lunes? No va a tener nada.
Es el gerente del deporte que más pérdidas generó para sus empresas en la historia.
Bueno, ya con ese titular nos dejan, no lo vamos a acordar el lunes, pero digo, nos dejan enganchados.
En era el gerente deportivo de los Dallas Mavericks.
Ah, el lunes.
Le agradecieron por todo, ¿no?
Lo echaron, claro, por eso quería contarles cómo terminó esa historia, señor. Porque es el despido más justificado. Ni Castillo, ni Juan Castillo estuvo en contra de ese despido. Es increíble, impresionante.
No tenían que
avisar. El PCNT sacó una comunicación a favor del despido de Nico Harrison. ¿Verdad? Estuvo casi un año recibiendo silbidos en el estadio cada vez que lo enfocaban.
Opa, tiene personalidad.
Y la gente gritaba Fire Nico. O sea, echen a Nico o préndalo fuego, no sé. Da igual, ¿verdad?
Pero qué personalidad, ¿no? Porque hay que aguantar todo.
Bueno, no. Debería dar un sueldo interesante.
Claro, qué cheque. Sí. No, qué personalidad. Qué cheque. Bueno.
Qué personalidad para tomar la decisión de sacar a Luca, ¿no?
Ah, no, pero estamos hablando de una persona que, claro, piensa con su escroto, que es gigante, ¿verdad? O sea, evidentemente tiene piensa con el tercer cerebro, que es
el segundo,
que exactamente, que es el que se encuentra en la zona de los testículos.
El enervamiento escrotal.
Correcto. Y bueno, yo lo he hecho al gordo este.
No marca mucho.
Mira cómo lo he hecho, no defiende, tiene problemas físicos, dijo, y trajo a Anthony Davis, que es una Barbie de Paraguay, ¿verdad? Es todo el tiempo se le están rompiendo las piernas, los brazos, otra que pádel. Estamos hablando de una cosa insólita. Pero lo hablamos bien, porque tenía una anterior a esa.
Ajá.
Tiene una histórica anterior. Generó una marca, prácticamente. O sea, él trabajaba en Nike y le generó un competidor a Nike. Debido a su negligencia.
Con una larga historia sí. negligente.
Pero exactamente, por eso le digo.
Pero
que
al más alto nivel,
no,
ojo,
no menos de 4.000 millones de dólares perdidos.
Claro, porque habemos negligentes millones, de poca monta. Este es un negligente al más alto
yo
nivel.
Le calculé acá en mi modelo matemático, 4.000 millones de dólares.
Hasta el lunes, Darwin. Hasta el lunes. Chau, chau.
No toquen nada.